Bienvenidos a una nueva edición de Impulso Libre. Estamos con Rosario Cisneros. Hoy Pablito Bresciani no pudo participar por una cuestión de horarios. Rosario, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andan?
Bueno, Rosario, tenemos muchísima tela para cortar en estas semanas que fueron pasando. La verdad que Argentina es tremendo en este sentido económico, en el sentido social y en casi todos los sentidos que uno se puede imaginar. Tenemos un montón de noticias. Bueno, creo que lo más importante y relevante que salió esta semana fue el tema del monotributo, que la AFIP decidió unilateralmente y de manera retroactiva hacer que todos los monotributistas tengan una recategorización de oficio y al mismo tiempo esa recategorización o no les aumente un 35% aproximadamente las cuotas del monotributo que deberían haber pagado desde enero hasta el día de la fecha. Entonces, no sé vos qué opinión tenés, no sé si vos sos monotributista, si conocés el tema, pero imagino que también te impactó esta medida.
Y monotributista no soy, por suerte, porque la verdad es que con estas medidas que toman, la verdad es que por suerte. Y tuvimos grandes fails esta semana de parte del gobierno, muy grandes. Tomar medidas arbitrariamente que ellos saben que van a tener un impacto negativo y que tuvieron que terminar retrotrayéndose. Hubo una denuncia por parte de la Fundación Apolo para que esto no pasara, para que se dieran cuenta que estaban realizando un robo. Y por suerte le dieron la derecha. ¿Vos qué opinás de eso, de Apolo?
Mira, yo fui justamente uno de los firmantes de la denuncia. La verdad que al principio no sabíamos bien hacia dónde apuntar en el sentido de si denunciábamos a Mercedes Marcó del Pont, que es la actual líder de la AFIP, o si lo hacíamos más a nivel nacional. La verdad que nos salió muy bien porque pudimos generar un impacto y nos salió en todos los medios esta denuncia que habíamos hecho y creo que gracias a esa denuncia en parte el gobierno pudo recapacitar y pudo entender que lo que estaba haciendo en un contexto de pandemia, en un contexto donde la economía no está bien, donde las familias ya están muy endeudadas a nivel familiar, donde las tarjetas de crédito ya no se pagan de la misma manera que se pagaban antes. Creo que se tomó una decisión muy acertada en el hecho de retroceder y decir la verdad que acá nos equivocamos y lo que estuvimos haciendo estuvo realmente mal. La otra parte de la historia es que nosotros como fundación tratamos siempre de proteger los derechos de los argentinos en general, digamos. Nosotros no hicimos la denuncia en términos particulares, o sea, no lo hice yo propiamente por mi monotributo, sino también en beneficio de todos los demás, digamos. Esto era un caso testigo, si hubiese prosperado. Y creo que teníamos todas las de ganar, porque, a ver, la ley, los principios del derecho básico son que las leyes no son retroactivas y legislar sobre algo que ya está finiquitado, como es el pago. El pago, digamos, de alguna manera, una vez que se realiza, extingue la obligación. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no había ninguna opción para que la AFIP prospere en su pedido. Y es preocupante porque, de alguna manera, estas personas que hoy llevan el gobierno, que nos lideran, que no sepan los principios del derecho o que no respeten esos principios, realmente es un cambio muy brusco al paradigma judicial. Y por otro lado, también quiero destacar que la oposición tampoco se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque esta ley se votó en el recinto y sin embargo tuvo 237 votos positivos, me parece, de los 257. Entonces yo creo que hay una suerte de, no diría complicidad, pero sí ingenuidad por parte de los legisladores. Y esto es preocupante porque pensemos que estamos en un momento donde más de 50.000 pymes y locales cerraron por una cuestión pandémica y porque no pudieron abrir las puertas. Ahora, sumado a eso, los salarios no aumentan en proporción a la inflación lo que deberían aumentar. Entonces, cada vez el cuello de botella para las familias se hace cada vez peor. Las tarjetas de crédito cada vez tienen intereses más grandes porque la gente no las puede pagar, hace el pago mínimo y continúa pagando después. Entonces, creo que esto era la gota que rebalsaba el vaso. Entonces, realmente haber hecho esto y haber generado el impacto que generó y haber salido en medios y haber tenido la posibilidad de ser uno de los firmantes, para mí es un orgullo y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de acciones.
Y no únicamente eso, contamos que en la semana también tuvimos la noticia de que ellos aumentaban un 40% el sueldo.
Sí, eso
Era
también es tremendo, es tremendo, es tremendo
caro.
y aparte lo defienden de una manera que no se puede interpretar, realmente no se puede interpretar.
Fundación lo que en este caso logró es tener que hacer patria y tener que respaldar a sus ciudadanos cuando en realidad eso el gobierno jamás debería haber tomado una medida así. Cuasi parece una burla esperando que los ciudadanos tengamos que defender nuestros derechos tan básicos como el robo, en este caso que quisieron hacer con el tema del monotributo.
Sí,
Hay gente, familias que terminaron viendo que debían, como si estaban al día con el monotributo, terminaban de un día para el otro debiendo 11 mil pesos.
pero no se trata tampoco de la cantidad, porque la verdad que yo, digamos, en mi caso, la diferencia que tenía era 600 pesos, pero no se trata de la cantidad, sino de lo que se está vulnerando, o sea, se está vulnerando la propiedad privada. Estábamos hablando de que se está vulnerando un principio del derecho, que es que el pago extingue las obligaciones. Es decir, si eso llegara a prosperar, esto significaría que el día de mañana vos pediste un préstamo hace 10 años, lo pagaste y viene el banco y te lo vuelve a pedir. Entonces, o te
Es
vuelve a
una
actualizar la tasa. Entonces, es decir, realmente es tremendamente perjudicial para todo el sistema, porque no solo para los monotributistas, digamos, esto habría sentado las bases de otras cosas más graves todavía. Entonces, la ingenuidad de todos nuestros legisladores, incluidos los del Frente por el Cambio y la oposición, y todos los que hayan votado la ley de manera afirmativa, es realmente preocupante. Eso significa que, teniendo los legisladores que tenemos, la realidad es que no vamos a cambiar las cosas. Entonces, creo que es momento de que se empiecen a cambiar esas bancas y que cada vez más opciones liberales entren al Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en las legislaturas de las provincias. Es muy importante que eso se lleve a cabo. Y más que nada porque, por ejemplo, Fernanda Vallejo, que es esta diputada nacional que defendió, por ejemplo, el aumento del 40%, lo defendió diciendo que ellos cobran salarios que son muy bajos en relación o en comparación con los otros diputados. La verdad, decir eso cuando un jubilado cobra 23 mil pesos, 24 mil pesos de la mínima, cuando un comerciante le quedan 50 mil pesos por mes para poder vivir, cuando a un médico le pagan 50 mil pesos por estar en una guardia con una situación pandémica en la que tienen que estar 48 horas sin dormir, los médicos hacen eso, realmente es una falta de respeto brutal para todos los argentinos. No sé vos qué opinás al respecto, pero
Y
creo que para mí es una falta de respeto.
no únicamente eso, es una falta de consideración con la gente que se quedó en esta pandemia sin trabajo. Porque vayamos al caso, un médico, si bien obviamente está, como ellos quieren siempre decirlo, en la primera línea de batalla, que es casi vergonzoso porque no deberían estar en esa situación, el Estado le debería de proveer todo lo que necesitan para no estar sufriendo eso. El otro día estaba escuchando que no quieren decir los hospitales, pero que están pidiendo que por favor la gente colabore con mantas, con almohadas para los médicos que se quedan porque tienen que tener todo ventilado y tienen frío. Entonces, ellos la están pasando muy mal, pero al menos ellos tienen una constancia laboral. Hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que hoy no está cobrando ni un solo peso, que vivía de changas, albañiles, electricistas, personas que vendían en la calle, que era su único sustento y que hoy no tienen nada. Entonces, encontrarte ante lo que dice Fernanda Vallejos, que 300 mil pesos que le quedan en el bolsillo, ¿le parece que es injusto? Yo creo que eso se debería de haber un cambio, yo creo que debería de haber un repudio. No sé cuánto más la gente está queriendo esperar para empezar a decir, vos no podés decir esto, vos no podés hacer algo así, tener esta impunidad.
Sí, bueno,
Pero
pero
bueno.
de hecho tenemos como ejemplo, ¿no? También de este tipo de falta de moral, de falta de ética o de estas faltas que uno puede ver, por ejemplo, lo que pasó con Bisotti y el tema de las vacunas de Pfizer. A ver, tenemos un problema de que hacemos restricciones, fase 1, fase 2, fase 3, fase la que sea, pero no conseguimos vacunas. Entonces, ¿para qué sirven las restricciones a la movilidad si en el medio o durante esa restricción a la movilidad no vas a vacunar a tu población? De alguna manera es hacerlo en vano, porque lo único que haces es correr la curva de contagios más a la derecha, digamos. No hay, por lo que yo veo desde que empezó este gobierno hasta hoy, no hay análisis científico, ¿entendés? No hay análisis empírico, no hay decisiones basadas en fundamentos lógicos. Se toma, o sea, se plantea la hipótesis antes de plantearse el diagnóstico. Entonces, es muy difícil que alguien solucione un problema si el diagnóstico está mal.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con la soberbia de los gobernadores, de las personas que nos gobiernan. Se sabe que la vacunación, ya lo habíamos dicho en el podcast pasado, se sabe que la vacunación es la única forma. Hoy en día, Estados Unidos, el otro día vi una noticia. Hay muchos chicos en Estados Unidos que no tienen ganas de vacunarse, entonces el gobierno de Washington le regala marihuana a esa gente. Imagínate al nivel que llegó, que ya están tan tranquilos, que ya han vacunado a todo el mundo y que sin embargo, hacen una campaña para que aquellos que tienen dudas o no tienen ganas o lo que sea, se copen en esto y se vacunen. Y nosotros seguimos cerrando por más de 15 días, fase 1, todos encerrados en nuestras casas, los shoppings no pueden abrir. El otro día estaban saliendo y diciendo, por favor, que dejaran abrir el shopping de Devoto, la gente necesita trabajar.
Sí, sí, y eso se evidencia. A ver, volviendo a lo que vos decías de Estados Unidos, hace muy poquito tiempo Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, dijo que iba a hacer una donación de vacunas a Latinoamérica. O sea, estamos hablando de dos fases. Es como que en Estados Unidos ya no se habla más del coronavirus. Nosotros hace un año y medio que estamos hablando de lo mismo. Se nota mucho la diferencia entre el criterio de un país desarrollado para enfrentar la pandemia contra un país no desarrollado. Y también lo que se evidencia, que también me parece un poco preocupante, quizás no se está hablando mucho del tema ahora, pero muchos países europeos no autorizaron el uso de la vacuna de Sputnik V. Entonces, yo creo que en el momento de que surja esto del pasaporte sanitario, que en algún momento seguramente lo van a implementar porque es una cuestión de seguridad nacional y pública para los ciudadanos de cada país, vamos a ser ciudadanos de segunda porque tenemos la Sputnik V en ese sentido.
Claro.
Entonces, más allá de la cantidad de vacunas que el gobierno hoy alcanzó y pudo darle a los ciudadanos, es preocupante porque intentaron hacer una maniobra para que todos tengamos la Sputnik V, pero al mismo tiempo nos van a terminar perjudicando porque el día de mañana no vamos a tener la inmunidad suficiente como para ir a viajar a Europa. O sea, son cosas que no se pensaron en el momento y se hizo todo por ideología, no por una cuestión sanitaria. Y esto que confesó, digamos, el fondo COVAX el otro día y lo que confesaron de Pfizer es muy preocupante, porque esto quiere decir que hubo muertes evitables. O sea, no es una frase menor, es hubo muertes evitables. Gente que no pudo despedir a su abuelo, a su padre, a su hijo o hija que falleció por COVID y podría haberse evitado, porque eran 14 millones de vacunas que podrían haber sido repartidas antes de esas muertes. O sea, estamos hablando de que acá son muy responsables en el manejo de la pandemia.
No, y no únicamente eso, que ahora tenemos el diario de mañana, se podría decir, y hoy sabemos que pasó esto del tema de las vacunas que no llegaron por cuestiones ideológicas, y si nosotros lo acoplamos con el vacunatorio VIP, con el que de las pocas vacunas que había se decidieron vacunar ellos a dedo, es aún peor, creo
sí,
yo.
Porque
no únicamente te das el lujo de decir no entren las vacunas, es más grave enterarse hoy día que probablemente podrían haber venido 14 millones de vacunas que no llegaron y que las pocas que había se las aplicaron ellos. Entonces, es aún más grave la responsabilidad que ellos deben de tener.
Tal cual. De hecho, el otro día escuchaba unas palabras de Chiche Duhalde, la esposa de Eduardo Duhalde, que ella decía que sus hijas y ella se habían vacunado junto con también Duhalde, porque, por supuesto, abrieron una de las vacunas en su casa, porque ellos habían sido vacunados VIP, que además encima tuvieron delivery, y ella no se sentía responsable, no sentía que había hecho algo mal. Y yo digo, es increíble porque la manera de pensar de la gente que forma parte de ese espacio, ya no quiero llamar al 100% de ellos de esta manera, pero lo que reflejan los pensamientos de estas personas es que hay determinada moral para una cosa y determinada moral para otra. Hay una determinada ética para una cosa y una determinada ética para otra. Entonces, al no haber una línea divisoria, digamos, clara de qué es moral y qué es ética, se permite cualquier cosa. Entonces, Ginés González García sale a decir en los programas de televisión que él tampoco creía que hacer un vacunatorio de esta índole estaba bien o estaba mal. Entonces, llega un punto que, digamos, yo siento que se están riendo en la cara de nosotros constantemente.
Es que eso que vos decías, que íbamos a terminar teniendo ciudadanos de segunda, lo vivimos hoy en Argentina hace muchísimos años. Nosotros somos ciudadanos de segunda, ellos son la élite de este país. Ellos son los que van con delivery y se vacunan, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Nosotros somos los que estamos cerrados y ellos son los más inteligentes, los científicos, los que saben cómo dirigir el país. Nosotros ya tenemos esa clasificación hoy en la Argentina. Y encima tenemos esto, lo último que pasó, el fail más grande que pasó, que es el presidente dando un discurso que yo me pregunto, estamos en el siglo XXI con tantas, pero tantas leyes, con tanto entendimiento, todos entendimos que no hay que discriminar, todos entendimos que hay que tratar bien, que hay que respetar. Y tenemos un presidente que dice que los brasileños salieron de la selva y que los mexicanos salieron de los indios y nosotros vinimos en barco.
Sí, sí, es, realmente es preocupante porque aparte no hay, se nota que no hay interés tampoco por la historia. No hay interés por el protocolo, no hay interés por absolutamente nada más que por ser impunes a lo que hacen, por defender sin razón las cosas que hacen. Y la falta de criterio, creo que es tremendo porque yo conocí a un profesor de la facultad que nos decía que, o sea, darle poder a alguien, ¿no? En el sentido de ser presidente, ser legislador, ser diputado, es una responsabilidad muy grande. Porque cuando uno comete un error, no comete un error para uno mismo, comete un error para millones de personas. Entonces, este tipo de cosas, más allá del tema que sea vacunación, economía, cuestiones sociales, lo que sea, esto afecta a un montón de gente. Fíjate lo del monotributo que hablábamos antes. Afectaba a 3 millones de personas. Y no sabes, dentro de esas 3 millones de personas, quizá hay gente que no tiene para comer hoy día, que perdió el trabajo en marzo del año pasado, en junio del año pasado, y hoy no tiene para comer. Y la AFIP se le ríe en la cara y le clava una deuda de 7 lucas, que está bien, nominalmente es poco, 7 mil pesos hoy no estamos hablando de mucho dinero, pero no importa, no es la cuestión del dinero, es la cuestión de no estar emplazados en la realidad, de no estar presentes en la realidad.
Sí, no, completamente. La verdad que es triste. Hay, en algún momento determinado las cosas deberían de empezar a cambiar porque vamos al absurdo. Así que bueno, hablando de eso, ¿a quién tenemos hoy?
Bueno, hablando de eso, tenemos un invitado súper especial hoy, que realmente estoy muy emocionado que podamos entrevistarlo. Él es economista, especialista en economía del comportamiento, es docente en la Universidad Nacional de La Plata, consultor, y trabaja como columnista y divulgador en el programa de radio de La Nata Sin Filtro por Radio Mitre. Me imagino que ya sabrán de quién hablo, es Martín Tetaz. Así que vamos a pasar al segundo bloque del programa y vamos a hablar con él. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Impulso Libre. Nos acompaña Rosario Cisneros y Martín Tetaz. Le explicamos antes a los oyentes que Martín es especialista en economía del comportamiento y nos interesaba mucho empezar a charlar sobre ese tema. Martín, contanos un poco bien desde tu trayectoria en ese sentido y qué significa la economía del comportamiento.
La economía del comportamiento surge a partir de las investigaciones de un par de psicólogos, sobre todo Kahneman y Tversky, pero también se juntan otros como por ejemplo Richard Taylor o Kammerer, que esencialmente lo que empiezan a hacer es traer desarrollos de la psicología cognitiva a la economía y poner en discusión un poco esta idea que nosotros siempre enseñamos en la facultad, el consumidor super racional, el empresario que siempre maximiza los beneficios, digamos, ese modelo de microeconomía 1 que enseñamos en la facultad. En la práctica nos comemos un montón de amagues, para decirlo de alguna manera, con un montón de sesgos de comportamiento que son sistemáticamente errados o sistemáticamente no están en línea con la idea de ese supuesto maximizador que todos tenemos adentro. Entonces, hay muchos resultados que se aplican, sobre todo a Argentina, en general esto es transcultural, pero son resultados que se aplican mucho a Argentina y uno entiende por qué. Entonces hay ciertos comportamientos como ilusiones monetarias, ilusiones fiscales, bueno, sesgo de resultados en el análisis de las políticas, hay un conjunto de sesgos que permanentemente están vigentes en el comportamiento de la economía argentina, de los consumidores y de los inversores.
Y en ese sentido, Martín, yo sé que Argentina económicamente es un país muy particular. Digamos, ¿todos estos conocimientos que vos tenés se pueden aplicar 100% o tiene alguna particularidad en Argentina por la metodología que, digamos, puede ser la inflación o por los problemas que tengan las personas o los consumidores en Argentina? Digamos, ¿alguna particularidad que vos encuentres en Argentina el día de hoy?
Mira, yo no comparto mucho esa idea de las particularidades de la Argentina, ¿no? Empezaron extremo fue este planteo de Cristina diciendo la Argentina es ese país donde no se cumple la ley de la economía. Vamos, no estoy de acuerdo. Argentina no tiene ninguna particularidad que lo diferencie de Uruguay, de Chile o de Brasil, digamos. son las mismas empresas las que actúan en estos países. Cuando uno mira las grandes empresas, son las mismas. No tengo ninguna sospecha de que el empresario argentino sea particularmente distinto que el empresario brasileño, que el empresario peruano, que el empresario boliviano, o que sea, digamos. Y lo mismo con los consumidores. De hecho, los argentinos cuando viajan al exterior, no es que sienten, uy, estoy descolonizado. No es como viajar a la India, ¿viste? Que vos, realmente hay un cambio cultural y vos te sentís, bueno, acá hay otras reglas, hay que moverse con otra lógica, vas con pie de plomo, no sabes, estás en Japón y no sabes si tenés que dar la mano, digamos. Acá me parece que, digamos, la economía argentina es una economía rota, donde no funcionan las instituciones, donde no hay crédito, donde no hay moneda, donde no hay estabilidad. Eso es lo que caracteriza hoy la economía argentina, pero eso no la permea de que se cumplan muchos de estos sesgos de que empiezan a aparecer. De hecho, son casi como laboratorios en las economías como la Argentina que muestran que estas cosas efectivamente ocurren. ¿Qué sé yo? La ilusión monetaria. El año pasado, a los salarios del sector público les recortaron 13% en términos reales. Y no pasó nada. No hubo ni siquiera una huelga. Está bien, en la pandemia, todo el mundo entiende, pero digamos, en el 2001, en el medio de la crisis del 2001, el presidente quiso hacer el mismo recorte, pero nominal, y le prendieron fuego todo. Entonces, evidentemente la gente se come la mague. Bueno, el otro gran ejemplo reciente es el de los créditos. Gente que te dice, saqué 2 millones de pesos de crédito en el 2017 y debo 8 millones ahora. Comparando los 8 millones de hoy con los 2 millones del 2017, como si fueran la misma cosa. Es decir, se comen una mague de ilusión monetaria que es de manual, de primera hoja de un manual de economía. Entonces, evidentemente ese tipo de cosas pasan y se notan mucho en una economía volátil de un año.
¿Y por qué, digamos, todos estos principios que vos mencionás, que decís que son aplicables, por qué no se pueden identificar fácilmente en la mente de los consumidores hoy? Es decir, ¿se necesitan estudios especiales para darse cuenta de estas cosas? Más allá de lo que planteabas del UBA, porque el UBA, digamos, es algo que fácilmente se puede ver. Digamos, yo soy contador y se evidencia cuál es el criterio que se usa, que, digamos, cómo se puede comparar peras con manzanas. Pero hay otras cosas que son muy particulares de la economía del comportamiento que vos estás mencionando y quizás son más difíciles de identificar.
Sí, y es cierto también que aun cuando vos las identifiques y las pongas de manifiesto, igual cometés el mismo tipo de errores. O sea, por ejemplo, yo soy economista, me especializo en estos temas, los conozco en profundidad y tengo cuentas mentales separadas. Tengo una tarjeta de crédito con la cual pago algunas cosas y otras que son, digamos, heurísticas comportamentales. ¿Qué quiere decir esto? Reglas que me funcionan. Viste que una crítica que le hacía Simon a buena parte de la economía neoclásica o al principio de maximización, y de hecho Simon también fue premio Nobel por alguna de estas ideas, fue por mostrar que en realidad éramos más, en la práctica, satisfactores, era la expresión de Simon, que maximizadores, ¿no? Entonces, el maximizador del libro de microeconomía recorre todo el espacio de búsqueda, busca todas las alternativas y elige la mejor combinación, la que le da más satisfacción. Y eso no es lo que hace la gente. Como lo que hace la gente más bien es, en todo caso, buscar algo que le sirva. Y entonces, todos tenemos atajos, caminos, formas de resolver las cosas que nos sirven, formas de pensar las cosas que nos sirven. Gente que prefiere, tiene la posibilidad de pagar, otro ejemplo, llegas a la fila del supermercado y te dicen, mira, ¿puedes pagar la comida al contado o la puedes pagar en 12 cuotas sin interés? Y vos decís, no, quiero pagar al contado. Financieramente eso es un error, digamos, las 12 cuotas sin interés, sí. Las cuotas sin interés es mentira porque alguien lo paga, pero vos no, digamos, para vos es lo mismo y te las licuarían, o sea que Claro. Financieramente sería negocio para vos pagarlo en cuota, pero lo que te dicen, cuando vos decís, pero te conviene pagarlo en cuota, ¿por qué le dijiste que no? Lo que te dicen es, no, pero es que yo me quiero sacar el problema, yo la compra del supermercado la pago cash y ya está, me olvido el problema. Entonces empiezan a ver este tipo de comportamientos incluso cuando vos lo eduques en ese comportamiento. Vos decís, pero mira, estás cayendo presa de este sesgo, estás cometiendo este error en el razonamiento. A veces la gente dice sí, pero igual tengo la tendencia a hacerlo.
Sí, yo estaba, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me ha pasado, yo más o menos ahora recién estoy entrando en lo que tiene que ver economía, mucho conocimiento no tengo, pero a mí me ha pasado, el verano pasado decidimos comprar en 18 cuotas un aire acondicionado porque sabíamos que en la cuota número 10 íbamos a estar sueltos. No iba a ser gran impacto pagar la cuota número 7 o la cuota número 10 de las 18 que yo había sacado. Uno va jugando con eso, con el tema de las cuotas, y sabiendo después de que los precios van a subir abismalmente. El mismo aire que yo compré el año pasado en 18 cuotas no sale lo mismo que ahora.
No, totalmente. Y es más, las empresas inclusive cometen a veces hasta errores, aunque los usan, los explotan a propósito para vender más. Ayer tuiteé una promo que me llega de un banco de primera línea que me ofrecía un crédito, una línea de crédito personal, sin ningún requisito, solamente había que hacer clic en el botón. Y entonces me ofrecían, creo que era 200.000 pesos con dos alternativas. Podía elegir entre empezar a pagar hoy la primera cuota y un costo financiero de 84%, o empezar a pagar dentro de 4 meses la primera cuota y un costo financiero más barato encima de 81%. Como todo el mundo sabe, cualquiera que haya hecho un curso de matemática financiera está dominada una de las alternativas. O sea, una persona con 2 gramos de cerebro va a preferir empezar a pagar hoy si puede empezar a pagar dentro de 4 meses. Sin embargo, el banco utiliza ese esquema promocional sabiendo que todo el mundo va a elegir el segundo esquema, pero como mostrándote, mirá, están explotando algo que se llama el locus de control. ¿Qué es el locus de control? Necesito tener la sensación de que yo soy el que tomo decisiones, el que controlo. La importancia de la decisión. Es decir, a nosotros nos encanta elegir. Entonces, yo te invito a comer a mi casa y te digo, ¿qué preferís? El helado, mirá, tengo para que elijas. Tengo de dulce de leche granizado y de menta. Yo te digo, no vas a decir dulce de leche granizado, el 99% de las cosas. Pero igual te lo ofrezco, porque si yo te doy la alternativa, vos te sentís mucho mejor. No, vos entras en una heladería donde hay 200 helados y hay 200 gustos de helado y te sentís bien comprando en esa heladería. Aún cuando vos le preguntás al heladero y te dice, no, el 90% de los helados que vendemos son 4 gustos. Vendemos dulce de leche, granizado, chocolate, frutilla y crema. Digamos, esos 4 gustos, ahí están el 90% de los clientes. ¿Y para qué tener 200? Y porque la gente quiere, aunque después no lo vayan a elegir, quieren tenerlo en la parte. El mismo efecto de sobreestimación de alternativas que en algún momento se marcó también con el cable, ¿no? El cable te ofrecía 224 canales. Vos no terminás de recorrer la grilla de 224 canales en un día.
Entonces,
¿a qué querés 224? Sería más razonable yo contratar un servicio que tuviera 30 canales, más focalizado en mis intereses, digamos, pero garpa vender 224.
Bueno, eso mismo que vos mencionás, yo de alguna manera, yo tengo hijos y de alguna manera lo uso para negociar con mi nena. Decir, bueno, ¿qué preferís? ¿Que te dé el chupetín o el chocolatín? Y como que, viste, vas negociando en ese sentido. Y
yo también tengo chicos y la psicología, aprender la psicología, de cómo, entre comillas, engañar a los chicos o persuadirlos, mejor dicho, para que elijan algo. Siempre cuando vos le ofreces a elegir entre dos cosas que vos sabés que en cualquier lado, vos sabés lo que va a elegir él, esa es la posibilidad de elección para no imponerlo, y ahí conseguís un montón de cosas. Los chicos hacen un montón de cosas y pueden elegir. En vez de que si vos le decís, mira, no se quiere bañar, entonces vos le decís, bueno, ok, o bañás o lavás los platos, ¿qué preferís?
Tal cual. Bueno, Ro no se entiende porque también es mamá. La verdad que estas técnicas, imagino que vos también, Ro, también las debes usar en algún punto.
Sí, uso todas las técnicas habidas y por haber. Aún así termino, creo que la mayoría del día gritando, pero utilizo todas las técnicas.
A mí lo que una cosa importante. Mira, Ro, perdóname, te voy a decir un comentario que es interesante porque algo nos pasó el otro día con una terapeuta que consultábamos por un problema que tenía Agustín en la escuela, uno de los nenes míos. Y lo que nos dijo es tiene sentido. También hay una economía del grito, digamos, ¿no? Porque vos, al gritar demasiado, en mi casa, mi mujer, pues ahora mi mujer grita mucho, ¿no? Y yo, en cambio, soy más permisivo. La que pone los límites normalmente es ella, pero como abusa del grito y del no, el no, claro, se le devalúa. Como si emitiera moneda, ¿entendés? O sea, si vos emitís una moneda en tu respaldo, si emitís mucha moneda, se devalúa la moneda. Si vos decís no, 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 se devalúa el no. Entonces, mi mujer dice no, 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 y los pibes ya todos sí, viste, hacer lo que quieren. Cuando yo digo no o grito en mi casa, de golpe todo el mundo se cuadra. ¿Por qué no lo hago? Lo hago excepcionalmente. Entonces,
como más sorpresivo.
Bueno, es horrible porque uno como mamá trata de pobre. Mi marido trabaja y viene tarde. Y le digo, uy, pobre. No le quiero recargar a él el peso del reto, pero llega un momento que digo, mirá que le voy a decir a tu papá. Sí, no, por favor. Y a mí me da cosa porque no quiero que él, cuando abra la puerta, lo primero que yo le diga es decirle algo porque se portó mal. Es una la que tiene que tener el pero es terrible. Ya perdés. Yo perdí autoridad en mi casa. Hace rato.
La teoría monetaria del cuidado parental.
Tal cual. Podrías hacer un gran libro con eso también. Bueno, y hablando, bueno, más allá de esto que estamos hablando de los hijos y todo, mi pregunta va más del lado económico. Vos en tu columna, en tu programa, siempre o muchas veces mencionás lo que es el índice de confianza del consumidor. Y me gustaría ahondar un poquito en eso en relación a Argentina, porque este índice en Argentina lo siento como mucho más volátil quizá en otros países. Y creo que debe haber alguna razón de esa volatilidad. ¿Vos?
Sí, bueno, la economía argentina es más volátil, tiene más crisis. Y por lo tanto, es lógico que el humor de los consumidores sea más cambiante también, ¿no? Ahora, yo también sigo el mismo índice de consumidor que publica que Tulio Vargas en Brasil, que publican otras de Colombia, digamos, Latinoamérica, casi todos los países tienen algún equivalente del índice de confianza de consumidor argentino. Y en general funciona bastante parecido. No reacciona tanto, es cierto, en Argentina el índice es muy sensible a lo que pase con el dólar, que en otros países no. Porque acá, bueno, obviamente hemos aprendido, casi como un reflejo pavloviano, que el dólar es una suerte de termómetro cómo le va a la economía. Entonces, la gente, por ahí, sin necesidad de saber mucho de economía, mirá, yo no sé las principales variables, no entiendo mucho del PBI, no sé qué mirar, no sé si mirar las tasas, pero yo sé que miro el dólar. Yo sé que si el dólar de golpe se dispara, en general es una mala noticia porque vienen tiempos complicados, y sé que cuando hay cierta estabilidad del dólar un tiempo, la cosa empieza a andar, ¿no? Entonces, en general está muy vinculado el índice de confianza de Argentina con el dólar, no lo está tanto en otros países de la región, pero la volatilidad que muestra en general es bastante significativa, y cuando vos lo descompones en los tres componentes que tiene el índice en Argentina, uno de los componentes es la predisposición al consumo de durables. Y eso pasa en todos los países del mundo prácticamente. Es decir, lo primero que ajusta, además tiene sentido, ¿no? Lo primero que ajusta es la decisión de consumo durable cuando aumenta un poco la incertidumbre. Y ese es un muy buen termómetro de ver cuando la gente está un poquito más insegura. Porque vos, el bien que no es durable, digamos, el café. Yo me compré un café en el bar de la esquina. Esto es o me lo tomo o no me lo tomo. Es dicotómica la decisión. ¿Sí o no? Ahora, yo tengo un celular. El celular, aunque no lo cambie, lo sigo teniendo. O sea que mi decisión, en todo caso, es sí el upgrade. Me puedo ir a un modelo mejor. Seguramente si pudiera cambiarlo, ganaría un poquito. Pero no es que yo es uno o cero. No es dicotómico, ¿no? Sí, bueno. Yo no compro el celular nuevo. Igual tengo el viejo, ¿entendés? O sea, el servicio que me provee el celular lo sigo teniendo. Entonces, los durables ajustan mucho más rápidamente la predisposición al consumo. Cuando hay un poco de incertidumbre, la primera variable, uno no, casi que no tendría que preguntarle a la gente cómo ve la economía, nada. Bastaría con que uno hiciera una sola pregunta, que dijera, bueno, ¿cuál es su predisposición al consumo de bienes durables en los próximos meses? Y eso ya te mostraría el termómetro de cómo la gente tiene más miedo o más seguridad en la economía.
Sí, yo igualmente también lo veía como muy a la par de los cambios o de las decisiones políticas. Como que ese índice también, de alguna manera, se ve muy influenciado por la política en general. Y creo que en otros países quizá esa propensión al consumo no está tan determinada por lo político. Pero
bueno, el ejemplo a tu favor es el de Perú, ¿no? Que uno ve que se está dirimiendo entre una izquierda bastante extrema y una derecha también bastante extrema, y no se mueve, no tiene tanta volatilidad la confianza ni los valores, digamos, mira el mercado en Perú. Sí, ahora bajó un poco la bolsa porque aparentemente ganó Castillo, pero tampoco se derrumbó como se derrumbó en agosto en Argentina. Acá es el ajuste es bastante más brutal, digamos, a las condiciones de la política. Y esto pasa porque la política en Argentina, a diferencia del resto de la región, discute la cuadratura del círculo, digamos. Entonces, en Argentina se pone, cada vez que hay una elección, se pone en discusión otra vez todo. Y es como arrancar de vuelta otra vez. Vos tenés el ejemplo de Chile, contra ejemplo, ahora a mi favor. Chile tuvo izquierda, derecha, gobernando, fue alternándose. Está bien, nunca una derecha extrema ni una izquierda extrema. Más bien una centroizquierda y una centroderecha más moderada. Pero no importa, se fueron alternando una centroderecha y una centroizquierda. Y no pasó nada, no es que la gente cuando ganaba uno, los que tenían miedo iban y sacaban toda la plata al banco, o cuando ganaba el otro, de golpe te tiraba abajo todas las regulaciones y cambiaba completamente el modelo económico. Digamos, el modelo económico chileno de los últimos 30, 35 años, más o menos es el mismo. Está bien, gana Bachelet y por ahí propone un programa más flexible para acceso a la educación, propone algún menos impuesto, un poco más de impuestos, aumentar el impuesto a las ganancias. Esa es la discusión, es una discusión más bien de sintonía fina, no de volantazo. En cambio, como acá es de volantazo, entonces claro, la política obviamente que le pega mucho más al índice de confianza.
Y Martín, yendo a lo que sería, digamos, ya el tema principal, digamos, la principal preocupación de los argentinos hoy, que que es la inflación. Imagino que esta intención de consumo también se ve un poco arrastrada por este índice de inflación y índice de inflación futuro que podría llegar a haber en Argentina. ¿Cómo ves vos de acá a unos meses qué puede llegar a pasar con la inflación? ¿Es fácil? ¿Hay alguna manera de que esto se contenga en el corto plazo? ¿Cómo lo ves?
No. La respuesta corta es no. Siguiente pregunta.
¿Siguiente?
No, porque realmente... Claro, hablando en serio, primero no estoy tan seguro de que sea la principal preocupación, sí es la principal cuantitativamente en cantidad de gente.
Perdón, pero yo hablo desde creo que fue Orlando Ferreres, sí creo que fue Orlando Ferreres que marcó que la corrupción era el primero y la inflación el segundo, tenés razón ahí.
No, me refiero a las, inclusive dentro de las de la economía. El punto que quiero hacer es que vos tenés hoy en Argentina gente muchísimo más preocupada por su trabajo y por su negocio que por la inflación, pero no son tantos. El mal que viene, claro, yo soy empleado público y sigo cobrando todos los meses, bueno, por supuesto estoy preocupado por la inflación porque cobro menos en términos reales, pero el trabajo lo tengo. Yo soy empleado privado, pero me mantienen en mi firma porque es una empresa grande, una multinacional, bueno, también estoy tranquilo. Ahora, si yo soy un empleado de una pyme, que veo que la pyme de enfrente cerró, que la de al lado cerró, ¿viste? Estoy muy preocupado de si conservo o no el empleo. Ni hablar si soy un empleado del sector hotelería, del sector gastronómico, del sector transporte, del sector turismo, de los sectores que directamente están con la persiana baja en esta cuarentena. Entonces, en ese escenario, a mí casi que la inflación, te diría, sería el último de mis problemas. Yo lo que quiero es abrir el negocio mañana, ¿no? Ahí, pero claro, como no son tantos, no se ven, cuantitativamente son más los que estamos preocupados por la inflación. Ahora, volviendo, retomando, no te esquivo la pregunta. No hay señales de que Argentina vaya a cambiar su régimen de inflación en los próximos meses. Bueno, acá el gobierno puede festejar que bajó de 4 y que el dato ahora cuando se conozca va a dar 3,6, no sé, 3,5. Bueno, y con toda la furia, el diagnóstico del REM, del Banco Central, es que llegamos a las elecciones con 2,6, 2,7, 2,8. Digamos, si vos te referías a ese cambio, por ahí sí, eso puede ocurrir. Capaz que si el gobierno fuera un poco prudente en lo monetario en los próximos meses, lograra reactivar la economía relativamente rápido, no se profundiza la segunda ola, se puede volver a abrir la actividad económica también con cierta rapidez. Bueno, en una de esas la economía entra en un esquema más normalización y bajamos del Everest en el que estamos de 4 mensual a 2,5,3, digamos, pero estamos entre Guatemala y Guatepeor, digamos, estamos oscilando. No es que vamos a ser un país normal la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene.
Sí, y digamos, un shock, digamos, muy grande de acorte del gasto, ¿vos crees que podría llegar a cambiar la realidad o tiene que ver con absorber los pesos que están de más en el mercado, digamos?
Es que paradójicamente el gobierno venía en ese esquema. Cuando vos mirás lo que el modelo del gobierno era un modelo de doble ajuste hasta que llegó la pandemia. Y de hecho lo mantuvo. Si vos mirás los datos de gobierno, datos fiscales del primer cuatrimestre del año, lo que vas a ver es que los recursos fiscales del gobierno están creciendo por arriba de la inflación y que el gasto del gobierno está creciendo por abajo. Esencialmente, ¿por qué? Porque el 50% del gasto del gobierno, ese gasto social que tiene que ver con las jubilaciones, pensiones, asignaciones, etcétera, digamos, el ANSES, para decirlo más claro, se están ajustando.
O sea, se sigue con el gradualismo que se traía de la época Macri, que ellos mismos criticaban, digamos.
Exactamente, con una fórmula que contiene, a diferencia del modelo de Macri, este cierra por las dos puntas el déficit. Claro. Este baja el gasto, pero también te sube los impuestos. Entonces, es una doble Nelson, ¿no? Entonces, los números fiscales del primer cuatrimestre no son tan malos. Si vos le sacás, si vos lo despejás del gasto COVID, lo que pasa es que todo el mundo sabía, menos el gobierno, todo el mundo sabía que iba a venir una segunda ola, y entonces que eso iba a implicar necesidad de más gasto, que iba a caer la recaudación del gobierno, etcétera, etcétera. Pero la verdad que si uno dice 2022, digamos, yo en lo fiscal soy relativamente optimista para 2022. Creo que si finalmente el mundo termina con la pandemia, está todo el mundo vacunado y la economía puede alcanzar cierta continuidad, vamos a descubrir que en 2022 el déficit fiscal no es tan alto como creíamos.
Respecto a eso te iba a decir, la gente suele opinar o tener la creencia de que esto también por parte que se está manejando del gobierno con el tema de no vacunar y cortar todo y empezar otra vez a estar en las fases y que no se reactive la producción y el empleo y no se abran las cosas. Mucha gente cree que es, mantienen todo cerrado porque si no, si abrieran todo se vería lo mal que está la economía y ellos lo quieren ocultar. ¿Qué tan real es eso?
No, eso no tiene ningún sentido porque el principal perjudicado con esté todo cerrado es el gobierno. No, porque vos pensás, mirá, yo quiero ver los resultados de las elecciones. Yo creo que lo que estamos viendo en la región y en el mundo es que los oficialismos están perdiendo en todos lados. En efecto, no, yo no quisiera ser presidente con esta pandemia. Realmente no le envidio nada a Alberto Fernández. Porque después discutimos, para mí la gestión de la pandemia fue pésima. Argentina cayó en su economía el doble que el resto del mundo. Argentina tiene más muertos por millón que el promedio del mundo por lejos. Estamos en el top 10%. La gestión en lo sanitario y en lo económico fue mala. Pero dicho eso, yo no quisiera estar en los pies del presidente y le tocó bailar con una feísima. Le tocó bailar con las más feas en mucho tiempo. Ahora, no creo que eso sea autogenerado. Yo realmente creo que buena parte de las medidas que toman son inutilidad de gestión, incapacidad de gestión. No tienen una capacidad de desarrollar un modelo que les permita estimar cuál es la contribución que tiene cada una de las actividades al contagio, ir moderando eso, vacunar más rápido, haber gestionado mejor la vacuna. Vamos, entonces, la única herramienta que le queda al gobierno es cerrar. Y medio que, entonces, cierre. Más allá de que el gobierno está dominado, es un problema de gestión política también, el gobierno está dominado por los infectólogos o por los epidemiólogos, ¿no? En cualquier gobierno, si vos me preguntás, haces un gobierno que estuviera solamente manejado por los economistas, digamos, ¿no? Y tuvieras un economista, dice, bueno, cualquier economista te para, yo te paro la inflación, una vez me dijo Sturzenegger esto textual, me dijo, yo paro la inflación en un mes, si quiero, sabemos cómo hacerlo. Directamente retiro toda la mitad de la plata que hay en la economía en un mes, te pongo la tasa de interés en 240 y la inflación se va a frenar. Ahora se va a romper todo en el camino, digamos. Entonces, yo sé que no lo puedo hacer a eso. El epidemiólogo actúa con esa lógica, digamos. El epidemiólogo dice, cierren todo. Es como cuando vos vas al médico, el médico te dice, no fumes, come sano, hace actividad física, así, bueno, bárbaro. Pero después mi día eso tiene otra lógica. Tengo laburo 15 horas, en mi casa es un quilombo. Entonces, el gobierno no balanceó, digamos, un presidente escucha al epidemiólogo, pero después se sienta con el economista y dice, che, ¿qué pasa si le hago caso al epidemiólogo y cierro todo? Y después se junta con un médico que no sea epidemiólogo, que sea un sociólogo o con un especialista en salud mental, por ahí, y le dice, che, ¿y qué pasa si cierro todo? ¿Cuál va a ser la consecuencia para la salud mental de la población en el caso de que consulte un psicólogo? Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia en materia institucional en el caso de que consulte un sociólogo? Es decir, abre la consulta y sobre un montón de consultas multidisciplinarias tomó una decisión balanceada, digamos. Acá la decisión fue casi como si le hubieran dicho, bueno, muchachos, gobiernan ustedes a los epidemiólogos, y entonces los epidemiólogos a los Goyán, digamos, uno cuando habla con Goyán que dice, cierren.
Sí. Bueno, en ese sentido a mí me parecía un poco, me daba un poco de lástima ver la situación que se vivía en Europa y que no aprovechamos que, digamos, Europa estaba de alguna manera adelantada en esto de las cuarentenas, de las pandemias, de la vacunación, y nos demostró que lo más importante en esta pandemia era la vacunación, que a través de la vacunación se iban a poder abrir actividades, se iban a poder realizar viajes al exterior que hoy se están frenando, digamos. Creo que no aprovechamos la posibilidad de estar o de tener el diario del lunes mirando Europa o mirando Asia respecto a las decisiones que tomamos acá. Creo que eso se desaprovechó.
Y hubo cierto, el gobierno se confió que acá, de alguna manera, Argentina era un país diferente y aislado, más aislado del mundo. Primero hubo un exceso de confianza, es verdad. Después hubo un problema de la propia incapacidad de gestión, digamos. Esto no hay ninguna duda. El gobierno está demostrando en cada una de las cosas. Yo lo decía el año pasado, el principal plan económico del gobierno el año pasado fue el IFE, que era un cajero automático que regalaba guita, digamos, ¿no? Y poner un cajero automático les costó como 3 o 4 meses y se le colaron 6 millones de personas. Entonces, quiero decir, fracasaron en un plan que era muy simple. Imagínate si el plan hubiera sido un poco más complejo. Evidentemente el gobierno desaprovechó la información que ya tenía de Europa, de hecho no lo puso ni siquiera en el presupuesto al gasto COVID de la segunda ola, y además se confió y además reacciona tarde. como la capacidad de gestión del gobierno. O sea, yo me acuerdo, esto me, lo tengo patente porque si revisás mi Twitter vas a ver que tengo discusiones de principio de año con gente que se reía de por qué los canadienses compraban el doble de vacuna de la población que tenían. Y vos decías, mira, principio básico.
Muy inteligente.
De riesgo, digamos. Cualquier persona hubiera razonable, hubiera dicho, che, por la duda, compremos alguna de más, que es preferible pasarse de rosca, la vacuna sale $20 cada una. Es preferible comprar de más y tener de vacuna de sobra que quedarse corto en este semana. Porque cada repro de un trabajador que vos tenés que hubieras vacunado te salía $20, el repro te sale $120 por mes. Entonces, claramente, y ni te cuento si termina internado, sale $700 por día la internación. Entonces, claramente, cualquier ecuación costo-beneficio con la tasa que vos quieras daba que convenía sobre comprar vacuna. Pero bueno, no, mejor especulemos que con este sí, que con este no, que nos alcanza con los rusos, que no, y ahí están las consecuencias.
¿Crees que es una cuestión ideológica el tema de las vacunas? ¿Las compras que realizamos y a quién no le realizamos?
No, llama la atención que no tenga Argentina ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson & Johnson, que no haya autorizado la ANMAT todavía al día de hoy la vacuna de Johnson & Johnson, que es una de las primeras autorizadas en Europa y en Estados Unidos. Realmente llama la atención. Da la sensación que ciertamente el gobierno prefirió negociar con China, prefirió negociar con Rusia, y ahora parece que ni siquiera tiene el acuerdo. Oye, viste que los chinos, todo el mundo que negocia con China te dice lo mismo. Dice, guarda, que los chinos son bravísimos negociando. Entonces, si no cumplís, te sacuden. Y ahora ahí tiene problema Brasil, porque no cumplió con China, entonces China no le baja la vacuna. Tiene problema Argentina, porque no cumplió lo que había pactado, no le baja la vacuna. Entonces, digamos, se confiaron. El romanticismo
ideológico,
esencialmente pragmático en la negociación, ¿no?
Bueno, y ya que estamos hablando de un poquito de lo que no hicimos viendo el futuro que nos mostraba Europa, creo que es un buen momento y un buen pie para poder hablar de cómo ves vos, Martín, a la Argentina del futuro. Es decir, no te digo 2020, 2020, 2022, 2024, pero quizás si te digo 2030 y un poquito más adelante. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar en Argentina, más allá de la macro que hay hoy? Si logramos, por ejemplo, bajar el gasto y si logramos ajustar la base monetaria, si logramos hacer esos pequeños pasos que nos permitirían volver a tener inversión extranjera, volver a generar empleo y empezar a desarmar esta historia del empleo público que no para de aumentar desde hace años.
En términos, yendo estrictamente a la macro, lo que vos planteás es una expresión de deseo, ¿no? Que no va a ocurrir. No hay razones para pensar que va a ocurrir porque no hay ningún elemento que nos haga pensar. Si uno mira, como dicen en psicología, el mejor predictor de comportamiento futuro es el comportamiento pasado, ¿no? Si uno mira para atrás, digamos, hay una recurrencia de unas crisis cada 5 años, hay las medidas que está tomando el gobierno, ya de vuelta está volviendo al manual de atrasar el tipo de cambio, de atrasar los precios de las tarifas. Entonces dice, otra vez vamos a repetir la historia. Si vos querés saber más de qué va a pasar con la macro en los próximos años, repasar la historia, mirá para atrás y casi que tenés la respuesta, por un lado. Ahora, es cierto, y es una de las cosas que mostró la pandemia en el mundo y lo mostró también en Argentina, que esta pandemia aceleró un cambio tecnológico que estaba ocurriendo y que tiene que ver con las cosas que cuento yo en mi último libro. Es decir, el avance de la inteligencia artificial, el avance de la uberización de la economía. Fíjate vos lo que pasó, y esto es muy interesante. Mercado Libre creció 85% la facturación en dólares en medio de la pandemia. Y entonces da la sensación que mucha gente cree que buena parte de los cierres que estamos viendo son por la pandemia. Y la sorpresa desagradable que se van a llevar muchos es que van a ver que el año que viene, ojalá que ya no tengamos más pandemia el año que viene, esté resuelto, esté todo el mundo vacunado, van a ver que muchos de los negocios que estaban cerrados y no creía que era por la pandemia, era porque en el medio hubo un cambio también de la forma que compra la gente, y por lo tanto ya no van a volver a abrir más. Si buena parte del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ya se está discutiendo cómo se va a rearmar ese microcentro, porque los desarrolladores ya dan por seguro que no va a volver a existir el viejo microcentro que recordamos todos de la calle Florida explotada de locales, de la calle... Eso parece que ese microcentro no, ya no va más.
Estuve escuchando cuando estuviste haciendo un Zoom contando de tu nuevo libro, y quería que nos contaras el ejemplo que a mí me encantó de Spotify.
No, es espectacular.
De cómo es ahora que se va a distribuir en los próximos años, a futuro, la economía, la riqueza, y cómo algunos van a parecer que son opulentamente ricos, pero que en realidad, como vos decías, va a generar que los demás también tengan toda su riqueza.
Tal cual, es espectacular, porque esencialmente Spotify es el Uber de la música, ¿no? O sea, hay un fenómeno de uberización en todos los lugares donde había intermediación. La uberización lo que hace es comerse la intermediación y hacerla mucho más eficiente y mucho más barata. Y entonces Spotify esencialmente hace eso, hace más barata la intermediación y permite que un Paulo Londra, por ejemplo, que era un tipo desconocido para las discográficas tradicionales, que hubiera tardado un montón y no sé si hubiera llegado con el camino de ir abriendo ese camino por las discográficas, pues subió un pegó un hitazo en Spotify y en una semana tuvo 6 millones de reproducciones, 600 millones de reproducciones de un tema y ganó 2 millones de dólares en una semana. Eso es espectacular porque lo que te muestra es que la forma de creación de valor de la economía del futuro, que ya es la del presente, que no es tan futuro, que ya está pasando, por eso estoy contando este ejemplo, es una autopista de muchos carriles con oportunidades para todos. Claro, cuando uno ve una autopista de muchos carriles, siempre ve un auto que va a 140 o a 200, pasa el BM por el carril rápido, pero también hay un auto que es una catramina que va a 70 por el carril lento, digamos, hay lugar para todos. Y todos van más rápido que si el camino fuera a tierra, esto es importante. O sea, vamos a un mundo que va a ser mucho más abundante, pero también más desigual, ¿no? Entonces, si uno repasa para atrás y mira los últimos 90 años, en los últimos 90 años, en el mundo el PBI per cápita se multiplicó por 7. El salto de productividad fue espectacular. Por 7 se multiplicó la riqueza global. Ahora, también es cierto que se multiplicó la desigualdad. Si la tecnología y este capitalismo anabólico que va a significar la uberización, lo que permiten es que cada uno que tiene alguna oportunidad, alguna idea, alguna creatividad, alguna capacidad diferente, la puede expresar. Y eso lo que hace es que vayan en distintas velocidades los autos en una autopista, pero que el conjunto de los autos terminen transitando más autos y más rápido por esa autopista de lo que lo hacían antes. Solo que lo que nosotros vimos, esto que les estoy contando, los últimos 90 años, ahora lo vamos a ver probablemente en los próximos 20, 25. Digamos. Se aceleró el cambio tecnológico, se aceleró la transformación de la economía y se aceleró el proceso de creación de valor. También se va a acelerar, por supuesto, el proceso de crecimiento de la desigualdad.
Estaba escuchando esto que vos contabas y también creo que le va a dar una cierta libertad a la gente que no está acostumbrada. Yo lo miro más desde el lado de lo que a uno le gustaría hacer, las posibilidades que se abrieron, porque antes había muchos prejuicios con los empleos, con a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer, no vos tenés que, para tener un renombre tenés que ser abogado o médico o contador. Y hoy en día te das cuenta que la gente puede vivir de hacer lo que le gusta y hace cosas variadas y te quita un prejuicio, yo creo también. Porque hoy tenemos un influencer que gana mucho dinero, que está justificado porque es bueno en lo que hace, porque si no, no llegaría. Por algo la gente lo consume. Pero puso en otros niveles otros trabajos y abrió, yo creo que, el camino a la diversidad. Y creo que eso va a traer mucha libertad. No sé vos cómo lo ves.
Inclusive, te voy a doblar la apuesta. Inclusive, permitió que se diluya un poco la noción de trabajo que teníamos antes, porque ahora aparece, por ejemplo, la figura del freelancer, ¿no? El freelancer es un tipo que se levanta a la mañana y completa encuestas por internet, a las 11 de la mañana hace comercia y vende criptoactivos, a las 2 de la tarde sube historias en el Instagram y las monetiza porque comparte distintas historias con promociones, a las 4 sale con el auto a hacer Uber y se hace 2 horitas que sabe que son de alto tránsito y entonces hace 4 o 5 viajes con Uber y junta unos mangos y a la, qué sé yo. Entonces, a lo largo del día va trabajando en distintas cosas. Ya ni siquiera es un tipo independiente que hace una tarea. Entonces, la noción de un trabajo como una actividad también se diluye bastante. Y vamos a un mundo donde, claro, hay un montón de oportunidades, hay mucha flexibilidad para cambiar de una actividad a la otra. Y, por supuesto, claro, eso no quiere decir, no está exento, que no haya una parte de la economía que sea tradicional. Que uno siga viendo, sí, claro, uno va a seguir viendo empleados del Estado, uno va a seguir viendo empleados administrativos en el sector privado haciendo una tarea repetitiva y medio tediosa, menos, es cierto, con peores salarios que ahora, pero ese tipo de heterogeneidad va a seguir existiendo.
Sí, justamente esto que vos mencionás a mí me hace temblar, porque el contador lo que hace constantemente son trabajos repetitivos, digamos. Y reemplazar un contador en el sentido, digamos, en el sentido práctico de decir, bueno, esta tarea repetitiva la puede hacer un algoritmo o la puede hacer una máquina. Hay otras tareas, por supuesto, que el contador necesita pensar, no sé, lavado de activos, tiene que pensar cómo se realiza, qué cosas tener en cuenta, qué cosas no. Hay cosas que son muy difíciles de programar, pero hay tareas muy básicas como, no sé, contabilizar una factura, que son realmente simples y se pueden reemplazar fácilmente. ¿Cómo lo ves también en el sentido del empleo público? En el empleo público debería ser también incluso más el cambio de paradigma.
Sí, tal cual. Primero, te voy a salir a las rodillas con una expresión que usaste, que fue programar. La inteligencia artificial nueva no programa.
No, claro,
eso era el proceso de automatización de la década del 90. Sí. Lo que hace la inteligencia artificial es desarrollar algoritmos que aprenden.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, digamos, te voy a poner dos extremos. Autos autónomos en un extremo y diagnosticadores médicos en el otro extremo. Dos inteligencias artificiales que ya existen, ¿no? Son autos autónomos, pues yo no puedo programar lo que va a hacer un auto autónomo que transporta algo de acá hasta Mar del Plata, porque yo no tengo la menor idea de qué va a haber en la próxima esquina. Entonces, no tengo manera de programarlo. Lo que tengo es la manera de que ese auto maneje un montón de veces con un conductor, aprenda lo que hace ese conductor y entonces tome la misma decisión o parecida que la que hubiera tomado un conductor humano. Entonces tome decisiones, optimice las decisiones con ese criterio. De alguna manera, la inteligencia artificial nueva aprende a pensar, a diferencia del anterior que simplemente respondía a comandos de programación. Uh-huh. El otro ejemplo es el de los asistentes del médico, digamos. Ya hay inteligencias artificiales que diagnostican, que leen imágenes mejor que los médicos, que leen diagnósticos complejos de análisis médico, por ejemplo, de sangre, de orina, mejor que los médicos, y que escuchan la interacción entre médico y paciente en un consultorio y le recomiendan al médico qué otro estudio pedir y que le sugieren qué podría llegar a ser, como para, ¿no? Y en ese, pero en ese, fíjate, en el primer escenario, los autos autónomos desplazan el empleo casi por completo, pero en el segundo escenario lo complementan y lo hacen mucho más productivo. No te desplazan al médico, al contrario, el médico ahora tiene herramientas mucho mejores de las que tenía antes para hacer una consulta con el paciente y el producto de esa consulta es mucho mejor. Entonces, la discusión es en qué lugar de continuo es entre una actividad perfectamente reemplazable que desplaza completamente el empleo y otra actividad que lo complementa, entre sustituto y complementario, es un continuo. Sustituto y complementario es un continuo. En una punta hay inteligencias artificiales que sustituyen, en la otra punta hay inteligencia artificial que complementa. Inclusive dentro de las tareas. Por ejemplo, vos nombraste contador. Ciertamente la actividad del contador tiene muchas tareas que son automatizables o reemplazables por algoritmos. Eso está claro. Y otras que no. Entonces estará en la formación de los nuevos contadores, en las que ya son contadores y empiezan a hacerse cada vez mejores contadores, el tener ese valor agregado. Por ejemplo, ya hay aplicaciones que permiten armar una cartera de inversión. Vos asesorás a un cliente, tiene unos fondos y no sabe cómo invertir. Perfecto. Entonces vos ahora le podés hay una aplicación que te hace 20 preguntas para medir tu perfil de riesgo, etcétera, y te recomienda. Te da cuatro carteras y te dice elegir una de estas. Vos como contador que tenés la relación personal con tu cliente, que lo conoces mucho mejor que las 20 preguntas y que sabés los miedos que tiene, que conoces la historia del tipo, vos vas a saber elegir entre esas cuatro preguntas. O sea, vos te vas a potenciar como contador, porque la inteligencia artificial te va a facilitar una parte de tu laburo, te va a dar con esas 20 preguntas las cuatro carteras alternativas y vos vas a saber que para tu cliente va a encajar o le va a gustar mucho mejor esta cartera que esta otra.
Sí, también estaba pensando yo, la inteligencia artificial se complementaría muy bien con lo que es la inteligencia emocional de cada persona. Como vos dabas el ejemplo del médico. El médico puede optimizar su trabajo ayudado por la inteligencia artificial, que vea cosas que tal vez él no vea, pero el trato con el paciente, el diagnóstico, tiene que ser emocional, que era también lo que decías con el tema de los
contadores. Guarda que cuando vos mirás las patentes en inteligencia artificial en los últimos 10 años, una de las áreas que más está creciendo es un área que se llama Affective Computing, que es centralmente hacer inteligencia emocional aplicada a algoritmos. Pero ya empezamos a tener algoritmos que tienen capacidad de interpretar emociones y ya empezamos a tener algoritmos de a poquito empiezan a tener capacidad de expresar emociones, que no parezca. Todavía es el área que viene más atrás y es el área donde todavía podemos tener más ventaja los seres humanos, Pero yo no estaría tan confiado en esa ventaja en un periodo de 15 o 20 años.
Yo creo que a la gente eso le asusta mucho. Hemos visto muchas películas que no terminaron muy bien con eso. ¿Vos qué crees? ¿Le asusta a la gente la idea de la inteligencia artificial?
Yo creo que el susto sería que vos, que mañana baje el plato volador y vos descubras a los alienígenas. Que nosotros nos vayamos convirtiendo en 20 años en alienígenas es algo que genera cierto efecto de habituación que la gente se acostumbra. Vamos, si vos bajás un tipo de que esto lo cuenta Santi Bilinkis en su libro el Pasaje al Futuro. Santi dice eso, si una persona que estuvo internada durante en un coma inducido durante 40 años se despierta hoy, el tipo le agarra un ataque, ¿no? Estaría realmente asustado de esto, de lo que nosotros ya no estamos asustados. Nosotros no estamos asustados porque nosotros vimos la evolución gradual. Pero que vos veas que un tipo habla con esto, por otro tipo, que mira se toma la temperatura del cuerpo, que mira si tiene, que le tose a ver si tiene COVID, que hace, caramba, vos dirías, ¿esto qué es? ¿Que bajó un plato volador? ¿Esto es un plato volador? ¿Esto es un extraterrestre? ¿Qué es? No, porque yo no lo había visto nunca. Bueno, no, mirá, la tecnología fue avanzando, como nosotros fuimos avanzando con esto, ya lo incorporamos. Mi nene chiquitito, supongo que a vos te pasará lo mismo, Rosario, van a la tele y cuando se aburren en un canal le hacen así a la tele con la mano para cambiarla como si fuera el celular. Para ellos es normal, nosotros somos los que...
Justo hoy me pasó, estaba acostada en la cama y dije, ay, te voy a dar el celular con el YouTube un ratito, tengo una de un año y otra de tres. Y se la di el chiquitito y digo, bueno, me lo va a sacar todo el tiempo, él se quedó así. Y yo te puedo asegurar que lo miré en un momento y sacó el anuncio.
Sí, claro.
Tiene un año.
Es
abismal. Claro. Yo dije, ay, lo va a sacar, lo va a tocar todo, ¿viste? Lo va a golpear, no sé. No, ellos saben perfectamente que eso es un entretenimiento, cómo se cuida, cómo se toca, lo ves con el dedito tocando.
Entonces, no hay razón para pensar que esa generación va a estar sorprendida o asustada cuando esos cambios empiecen a producirse. Sí, claro. Se están acelerando, pero digamos, yo no veo razón para que el cambio genere pánico ni nada.
Bueno, recomendamos que los oyentes pasen por las librerías, busquen el libro de Martín Tetaz, Nada Será Igual. Creo que es un libro que los va a llenar de conocimientos y va a empezar a difundir esta idea de lo que es la economía en el futuro. Martín, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. La verdad que es muy claro los conceptos que vos volcás en la entrevista siempre. Yo particularmente te escucho mucho en el programa de La Nata Sin Filtro en Radio Mitre. La verdad que tu columna me gusta mucho. Y me sorprende mucho a veces los datos que das, que me da mucha curiosidad saber de dónde los sacás porque son increíbles. Y bueno, y te agradecemos de nuevo por haber participado, por haberte sumado al podcast. Y esperamos que en alguna otra oportunidad puedas sumarte de nuevo para volver a charlar sobre la actualidad.
Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.